licencista lo único que tiene que lograr es la respuesta del vecino sobre la situación de la vivienda y de las personas que viven adentro. No hace falta que entre a la vivienda. Y el censista está entrenado para persuadir al ciudadano de que participe, pues es muy importante participar, pero no hace falta que entre, porque hay mucha gente que por una cuestión de seguridad no quieren que entre a su domicilio, pero uno puede hacer la entrevista desde la puerta de la casa y le puede preguntar todas las preguntas desde la puerta de la casa. Lo que pasa es un poco, no es amigable tener una persona 20 minutos parada en la puerta de la casa, ¿no? Sería bueno, por decirlo, hay un lugar para que se sienten y que sean en la entrada de la casa, pero en la vereda, que lo pueden hacer en un lugar que se pueda sentar el censista para poder completar el cuestionario. Si no, lo que yo recomiendo es hacer el censo digital, porque el censo digital asegura que la entrevista son 40 segundos, porque le doy solamente el código al censista.
Y con este frío, además, que me parece que vamos a tener el miércoles, lo llevamos a otra de nuestras radios, de nuestras compañeras y de nuestras provincias, pues estamos en Entre Ríos, nos vamos a Corrientes, allí en Paso de los Libres, la compañera Cristina Bon le va a consultar entonces, Pedro.
Bien. Licenciado, coméntenos un poquito, para la gente que no tiene por ahí fresco en la memoria, ¿qué dice la ley con respecto a las actividades que no se pueden realizar el día del censo?
Bueno, son todas las actividades comerciales y de entretenimiento, y deportivos, todos espectáculos deportivos, entretenimientos y comercios están cerrados hasta las 20 horas. Desde lo único que han abierto son esenciales como farmacias, pero hasta los supermercados están cerrados, supermercados y almacenes, bares, o sea que todo lo que es actividad comercial está cerrado, salvo farmacias, que están con un régimen de guardias, ¿no?
Uh-huh. Bien, con respecto al tema del famoso código, nosotros en la provincia de Corrientes, y me da mucha alegría decir esto, somos la provincia que más hemos respondido el cuestionario digital, la provincia que estadísticamente, digamos, ha llenado más el censo digitalmente hablando, y con respecto a esto le consulto, tenemos que entregar solamente el código, pero hay una inscripción que dice justamente que deberá informarle al censista, además del código, cuántas personas de qué sexo están dentro del hogar.
Es así, Cristina. El censista va con sus cuestionarios papel, va también con una planilla que donde va sumarizando lo que va captando en el formulario papel o en su defecto va también con una aplicación de su teléfono donde va marcando la cantidad de viviendas. Si tiene código de censo, le pone el código de censo y las personas. Porque con eso nos permite a nosotros hacer un monitoreo de cuánta gente se va censando y validando la información del censo en forma paralela. Entonces se pide, sí, el código de censo más la cantidad de personas que viven en el hogar discriminada por sexo. Son tres datos hay que darle al censista. Claro. Número del código de censo, el número de personas de sexo masculino y sexo femenino.
Bien. Y, licenciado, con respecto a esto, ¿no vale entonces si yo dejo pegado, por ejemplo, el código en la puerta y me voy?
Y es muy riesgoso. Yo no lo aliento. La idea es que uno reciba al censista ese día, pues un día feriado, un día festivo, uh-huh, donde ejercemos nuestro rol de ciudadano, como dije antes. Y si lo dejamos pegado en la puerta, por ahí dejamos solamente el código y no, nos olvidamos de poner la cantidad de personas que viven discriminadas por sexo. Y si lo pegamos en la puerta, puede llover, puede dar viento y se puede volar. Si por una cuestión de fuerza mayor uno es personal esencial y tiene que irse a la casa y no está, le sugerimos dejárselo a un vecino o al encargado del edificio.
Bien.
Pero si no, lo mejor es quedarse en la casa, recibir al censista, porque va a ser muy rápido y el censista, si Corrientes se está ahí, contestó tanta gente el censo digital, el censista va a hacer el trabajo muy rápido, entonces muy rápidamente va a recorrer todo el grupo de casas que tiene asignado.
Bien. Licenciado, lo llevo ahora a Colón, en la provincia de Entre Ríos.
Perfecto.
Pedro, muy buenas tardes. Ricardo Testa es mi nombre. ¿Cómo le va? De Nacional Concepción del Uruguay le hablo. Le pregunto porque estaba leyendo, yo la verdad que desconocía, pero leí algunas noticias y quería corroborarlo, si hay algún tipo de sanción para aquellos que no cumplan con el censo o falsifiquen la información que brindan.
La ley habilita al INDEC a aplicar una sanción, está por ley. La sanción va desde 1.000 a 100.000 pesos, pero el INDEC trata de evitar a toda costa aplicar esa herramienta, por eso los censistas están están entrenados para persuadir al ciudadano de la participación y convencerlos de que participen y de la importancia de la participación. Y respecto a lo otro, que decías, lo de fraguar los datos, el censo es anónimo. Uno de los nombres que están ahí, uno es un nombre de pila, puede poner cualquier nombre, es muy difícil chequear que alguien está mintiendo, porque no es nuestro rol chequear que la gente diga la verdad o mienta. Si yo hago una pregunta sobre el material de las paredes, yo veo que el material es diferente al que me está contestando la persona, yo tengo que tomar siempre la respuesta del vecino, por más que yo esté observando otra cosa. Esa es la consigna. Nosotros, salvo que diga que esté fraguando, que rompa el... que haya algún tema de perjuicio al Estado, ¿no? Pero yo tengo que tomar las respuestas que me dice el ciudadano, el vecino, y las tengo que dar como válidas, y no puedo corroborarlas. No es el rol del INDEC decir que eso es verdad o que es mentira. Uno tiene que tomar... uno está indagando al ciudadano y uno tiene que tomar la respuesta del ciudadano. Lo que sí tiene le indica en como herramienta es la posibilidad de multar, pero es una cosa que se usa muy excepcionalmente. Diría que en los censos casi nunca se usó.
Licenciado, Pedro, ¿hay algún problema que se pueda estar registrando en estas horas por tráfico o que tenga algún error la página para el censo digital, o en general no da problemas?
Hasta ayer estaba funcionando perfecto, hoy hay un gran caudal de gente entrando al mismo tiempo, y por eso está por ahí que eso es más lenta la página, y lo estamos solucionando, estamos poniendo mucha más capacidad de procesamiento, por eso también pusimos la barrera de entrada del DNI y el DNI y la edad, para asegurarnos que era una persona humana y mayor de 16 años y no es un robot, porque cuando uno no tiene esa barrera de entrada, se pueden meter robots y te pueden congestionar las páginas, ¿no? Pero hoy lo que estamos viendo es que hay mucho tráfico. Por eso hay algunas personas que están en algunas zonas del país, están encontrando algunos problemas para entrar a la página o para en la rapidez de la página. Pero hasta ayer se censaron casi 800.000 viviendas y no tuvimos ningún problema. Hoy hay mucho tráfico, que lo estamos solucionando para darle una solución a los vecinos, ¿no? Y que no desistan de la opción digital. Pero
eso significa me parece que
ya está solucionado para la mañana.
Tal vez la base del 30% se perfore entonces, que hasta este momento habían optado por hacer el censo de manera digital.
Ahora casi hay un 38% de personas que hizo el censo digital.
Ajá. Bueno, y se puede, si bien es hasta las 18, ¿se puede extender el censo alguna hora más si fuese necesario?
La instrucción a los censistas es que a las 16 horas, a las 18 horas tienen que volver al colegio a devolver el material. Puede pasar que algún censista se atrase un poquito más y toque el timbre a las 6:30, pero en muchos lugares ya va a ser de noche, así que no les recomendamos a los censistas extenderse del tiempo, porque también los colegios después cierran y si llegan tarde, alargan el trabajo del resto de la estructura en el colegio.
¿Hay algo que sea importante para la gente que nosotros no le hayamos preguntado todavía?
Lo importante de la gente es que todos los censistas van a estar con una pechera que tiene el logo del INDEC, que tiene el logo del censo, que tiene una credencial, que en la credencial tiene un QR, que cualquier duda que tengan sobre la identidad del censista, le saca una foto al QR, si tienen un aparato, un teléfono inteligente que le permita leer QR, y ahí pueden validar y verificar qué es quien dice ser qué es. En el caso que no tengan un teléfono con esas funcionalidades, pueden llamar al 0800 del censo, que es 0800-345-2022, y también validar la identidad del censista, que eso es muy importante porque la gente se sienta segura de quién es quién tiene enfrente, ¿no?
La gente que vive sola, claro, sí, claro. La gente que vive sola y por alguna razón debe no estar en el domicilio en ese momento, ¿cómo hace para realizar el censo? Este tema de dejar el código en la puerta, como en algún momento se ha esbozado, incluso había alguna, se hablaba de alguna consigna falsa que había en ese sentido.
No, nosotros no recomendamos dejarlo en la puerta, porque el código se puede volar, y no es solamente el código lo que pide el censista, sino el código y el número de personas que viven en el hogar por sexo. O sea que son tres datos que uno le tiene que dar al censista.
¿Puedo hacer una más?
Es una cuestión de fuerza mayor, no puede estar. Nosotros alentamos a que estén, pero si, o que trate de que haya alguien en la vivienda para entregarle esos tres datos al censista. En el caso de que no pueda estar por una cuestión de fuerza mayor, por ser personal esencial, que se lo dejen a un vecino o al encargado del edificio.
¿Puedo hacer una más? Con respecto a lo que preguntaba Fabián y le preguntaba a Pedro, para aquellos que viven solo, digamos, si se van a ausentar un par de horas dentro del rango horario donde el censista puede pasar, ¿es posible que en el radio de acción que le toque, manzanas, en fin, pase otra vez por la misma vivienda para insistir si hay alguien o no?
La instrucción está. Esperemos que seguramente el censista va a volver, porque tiene que volver asegurando la condición de cada vivienda que se fue asignada. A los censistas en promedio se les da 30 viviendas y tiene que marcar en qué situación está cada vivienda. Tiene que asegurarse de que la vivienda esté vacía, entonces le pregunta a un vecino para asegurar la condición de la vivienda. No es que pasa, toca timbre y sigue.
Gracias, licenciado. Ha sido muy generoso con su tiempo y muy, muy concreto en las respuestas también.
No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a comunicar y difundir el censo, que es tan importante.